Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos a Sintonía Deportiva de la cadena COPE, COPE más Málaga, 97.1 de FM, 93.4, 882 de la onda media. Y como siempre, estamos en todo el mundo a través de nuestra página web, cope.es/Málaga. Recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero. Como cada lunes, te acompaño desde este templo gastronómico, que es el restaurante La Deriva, Alameda de Colón, en el número 6. Te recuerdo el teléfono de información y reservas, 951-2869-21. Desde aquí, cada lunes tomamos el pulso al deporte malagueño. En un ratito estaremos en tiempo de tertulia con Javier Olmedo, es secretario de los pequeños accionistas del Málaga Club de Fútbol, también con nuestro amigo Juan de Villena, aficionado y también diputado de la Diputación Provincial, diputado de Servicios Generales y de Recursos Humanos, y también con nuestra gran amiga, es jugadora, entrenadora de fútbol, Isa Guerrero. En un segundo indicaremos ya el tiempo de tertulia, en un día donde están pasando muchas cosas, donde han comparecido ya en rueda de prensa Joaquín Jofre, el responsable de los servicios jurídicos del Málaga Club de Fútbol y también de Recursos Humanos, y el director deportivo José Luis Pérez Caminero. Casi hora y cuarto de rueda de prensa que se puede resumir en: no han dicho absolutamente nada, ni plan concreto de lo que se va a realizar, cero autocrítica de lo que ha ocurrido en este mercado veraniego de fichajes, y todas las decisiones que ellos han propuesto las decidía y las ejecutaba el Consejo de Administración, léase el presidente Altani. Vamos a hablar de todo ello. Van a escuchar los cortes de los protagonistas, muchos temas que se han tocado, y quiero que ustedes mismos saquen sus propias conclusiones. También te recuerdo que el sábado había una importante rueda de una toma de contacto, más que rueda de prensa, entre las tres instituciones de Málaga: Junta de Andalucía, Diputación Provincial y Ayuntamiento de Málaga. Además, quedada, reunión, donde telefónicamente intervino el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas. De todo ello vamos a hablar. Van a escuchar al alcalde, ha hablado en el día de hoy. Van a escuchar también al consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo, ha hablado también hace escasos minutos. ¿Qué tienen que decir las administraciones de todo esto? Pues enseguida vamos a meterle el colmillo a todo este asunto. Y luego, a partir de las 4 y 10 de la tarde, pues también vamos a tocar todo el tema del polideportivo. Ha terminado la pretemporada para Unicaja. Ojo, después de 8 años ceder el cetro de la Copa Andalucía de Baloncesto, cayó 74-71 frente al Betis. Hay que hablar del Marbella, del Atlético malagueño, del Palo, bueno, en definitiva, todo lo que tiene que ver con el deporte malagueño. Estresante, alucinante todo lo que tenemos que contarles en el día de hoy. Y como siempre, estamos en el restaurante La Deriva, y en este restaurante siempre nos atiende y nos hace cocinar perfectamente bien su jefe de cocina, José Rojo. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas.
¿Cómo estás? ¿Todo bien? En orden, ¿no? Me imagino, ¿no?
Sí, a tope. La verdad que sí. Ya por fin volvemos a la rutina, que es lo que llevamos queriendo estos meses de verano. Pero muy bien, muy bien.
Oye, cuéntame, novedades, sugerencias, cositas de estas.
Pues nada, ahora ya como se acerca la primavera, el otoño, perdón, ya empezamos con platos calientes.
Oye, ¿ya el otoño entra hoy oficialmente?
Hoy oficialmente. Hoy para empezar, vamos a empezar con unas migas marinas.
Ajá,
migas por ejemplo. Marinas. Ya lo que sí, el cambio del año pasado, de la temporada pasada, esta que habéis vuelto, que ya sí hacemos la carta sugerencia diaria. Ajá. Según producto, según mercado. Así, siempre hay veces, hay platos que vaya a poder probar una vez, y platos que así que es como vamos a conseguir las nuevas cartas cambiadas cada dos meses.
Ajá, ¿vale? Por ejemplo,
hoy tenemos las migas marinas, un sarteado de judía con una espuma Joselito que vaya a probar. Ajá. Que está de muerte. ¿Qué más tenemos? Tenemos una coca de pisto con burrata, lo hemos hecho porque es un plato que a la gente le sigue gustando, es como un panini. La gente lo resumimos con panini, pero se hace con leche.
Ajá.
Una masa muy rica. ¿Qué más tenemos? Las carnes, volvemos a las carnes. Carne ahora, las carnes al corte, cada vez nos estamos especializando más. Ya lo que sí tenemos dicho, que nuestros camareros ofrezcan todo, expliquen la raza, expliquen el porqué, de dónde viene, lo que hacemos, es importante. Que lo demostrarlo, hacer una cosa y demostrar es otra. Y demostrarlo lo complicado, a ver si poquito a poco vamos. Que se da la luz esta carta de sugerencia diaria, nos reunimos por ejemplo, si la de mañana nos reunimos hoy para la carta de mañana. Y mañana y se publicaría en las redes y tal.
Tenemos la carta base de toda la vida, pero lo ideal es que el que venga a la deriva ahora, aparte de lo que le ofrezcan en la carta,
vean lo que hemos hecho.
Eso, pregunte por la sugerencia diaria. Porque hoy estamos hablando de San Miguel Marina.
Ahí está.
Pero mañana
me ha llegado hoy, ya mejor mañana. Si un plato que ha gustado, sí lo voy a poner. Que es un plato que no voy a poder conseguir el producto, no lo voy a poner. Por ejemplo, el carabinero que tenemos nosotros es fresco. Cuando si se acaba ese carabinero fresco y tarda una semana en traerlo, no voy a poner carabinero.
Está claro. ¿Vale? Oye, ¿las Megas Marinas cómo se componen?
Megas Marinas, pues lo que hemos hecho es una versión de la de Ibérica, pero con el mar. Por el tocino, por ejemplo, le hemos puesto mojama.
Ajá.
Hemos cambiado ese toque. ¿Qué más le hemos puesto? Lo he hecho con lechuga de mar. Tú al final, se la echas al final y le da ese toque a mar. De... El potenciador de sabor, Plaston. Gracias a Dios podemos trabajar con Plaston. Lo hemos hecho en dos texturas, en aceite y en gel.
Ajá.
Las migas se hacen en gel y después se pintan con aceite de Plaston. Ese toque a mar lo tiene... Después lleva un poquito de atún en manteca, un huevo poché. En la cremosidad se la da el huevo también. La verdad que un plato chulo, un plato que hemos visto que va a gustar mucho.
Sí, me la apunto porque yo soy muy de las migas tradicionales.
Muy bien.
Pues me apunto.
La vas a probar ahora, así que bueno. Vas a ver, ya lo comentaba, a ver qué tal.
Pues a las 4:30, antes de que termine el programa, lo comento sin lugar a dudas.
Eso es, por favor.
José, que ha sido un placer.
Muchas gracias.
A ver qué sugerencias nos das para el lunes que viene.
Ya, para la semana que viene nos vemos.
Estupendo.
Muy bien,
gracias. Es José Rojo, es el jefe de cocina del restaurante La Deriva. Como digo, muchas cosas que comentar, muchas cosas que hablar, y qué mejor que hacerlo con el estómago ya bien agradecido aquí en el restaurante La Deriva. La media de color número 6, te recuerdo, el teléfono de información y reservas 951-28-69-21. De todo ello tenemos que probar, sin lugar a dudas, esas migas marinas. Bueno, está todo el mundo expectante. Dentro de un ratito tenemos nuestro tiempo de tertulia y dentro de un ratito vamos a probar también esas migas marinas que decía José Rojo. Antes de todo ello, Javier Bautista, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes.
Hora y cuarto de comparecencia de prensa, que creo que en vez de tranquilizar al personal, al aficionado del Málaga de fútbol, lo que ha hecho es casi que enervarlo más.
Lo ha encendido mucho más, porque tanto Jofreo como Caminero han respondido a todo lo que se le ha preguntado, pero respuestas vacías, porque ellos no mandan, porque ellos son dos trabajadores del club, porque no le han obligado a estar en la comparecencia pública.
Titulares que ellos proponen y el consejo de administración decide.
Exacto.
Y que por ello ninguno tiene que dimitir, porque ellos han hecho su trabajo, y que luego pues otro deciden si cogen su trabajo o si no lo cogen.
Y además han venido a contar que hay un plan de viabilidad económico para la entidad.
Que lo hay, pero que lo desconocemos.
Exacto, que está, y que por una circunstancia o por otra hoy no se ha querido tampoco decir, pero que sí, básicamente...
Porque ahora van a escuchar, de verdad, a mí, lo que ha dicho y Joaquín Jofre, que de verdad, que yo puedo entender el papel que pueda tener cada uno, pero cuando se le ha preguntado, hombre, diga usted, sin entrar en muchos detalles, el plan de viabilidad es ingresar más y gastar menos. Por favor,
claro.
Es que eso se lo preguntas a un chaval que está empezando a hacer matemáticas, si le faltan 50 céntimos para comprar un sobre estampa de fútbol, lo que tiene que hacer. Yo, de verdad, que estemos en estos niveles con este tipo de respuestas, me parece una pantomima de lo más grande de los últimos tiempos.
Yo quiero decirlo a día de hoy, 3:08 de la tarde, mira que yo soy positivo, quiero ver la botella más llena que vacía. Houston, tenemos un problema. No espero nada del jeque.
Y
no,
a todo
nada,
esto, después de mucho tiempo en el silencio, en mitad de esa rueda de prensa, porque ha sido justamente en mitad, Javi, corrígeme si me equivoco.
En mitad, sí.
Tweet de Altani que dice en inglés: "We're still waiting to know who is the person he lying always", que se traduce todo esto en: todavía esperamos saber quién es la persona a la que siempre miente. Él es como el ángel, nunca comete errores, no quiere admitir el error, solo dijo la verdad una vez. Creía que eso te ayudaría a mentir siempre a todos. Sé fuerte y di que me equivoco.
Bueno, se puede pensar que pueda ir para Caminero o para Jofre, se puede pensar que vaya para las instituciones y se puede pensar que vaya al limbo, porque es un mensaje enigmático, diríamos.
Como siempre.
Así, como siempre. Entonces, la situación es grave, la del Málaga, grave la del Málaga, y algo hay que hacer. Sé que las instituciones se están moviendo, aquí está una de las partes que tuvo la toma de contacto el otro día en el Ayuntamiento de Málaga, pero repito, algo hay que hacer, porque ese plan de viabilidad presentado al jeque, mucho me temo, mucho me temo que no lo va a llevar a cabo, porque si se lleva a cabo, tiene que devolver los préstamos, le van a quitar el dinero que le está cobrando del club, entonces yo creo que por ahí no va la cosa.
¿Por dónde vamos a empezar, Javi? Porque se le ha preguntado. Precisamente por el sueldo del jeque de 1,44 millones de euros. Sí. Si se lo va a bajar, no lo saben. Se le ha preguntado por el préstamo de 4,3 millones de euros, si lo va a devolver.
Tampoco se sabe.
Se le ha preguntado por si puede haber un ERE. Tampoco ha querido pronunciarse en el asunto. Si los jugadores se van a bajar el sueldo. Hay varios que sí se lo van a bajar. Tampoco hay que decir ni cuántos ni quiénes son.
Hay dos jugadores. Uno de ellos creo que es Juan Piañor seguro. Y el otro me hablaban de Adrián. No sé yo este último extremo si es
el
así.
El único
o no.
Que sí ha firmado el contrato
es Luis Hernández. Posiblemente el otro sea Juan Piañor. Y el tercero en discordia, pues igual puede ser a lo mejor con un aumento de contrato, perdón, de tiempo de contrato, sería el de Adrián González. Por lo demás,
Adrián González, que renovó hace menos de un año, todo
exacto,
dicho.
Exacto, y que está muy involucrado en la causa. Vamos a escuchar a Joaquín Jofre.
Venga, ¿por dónde vamos a empezar?
Vamos a hablar, porque son muchísimos cortes para ordenarlos bien. Escuchen a Joaquín Jofre hablando de ese plan de viabilidad.
Sin poder dar datos, nosotros llevamos trabajando desde hace mucho tiempo, desde la temporada pasada, en una serie de acciones para el supuesto de que el club no ascendiese a Primera División, que era lo que todos queríamos, y siempre habíamos trabajado en esa opción. Y obviamente, pues sin entrar en detalles, pues hay que incrementar los ingresos y hay que reducir los gastos, como cualquier empresa que tiene problemas financieros.
Eso es lo que dice Joaquín Jofre, el asesor jurídico del Málaga, y que evidentemente, bueno, pues esta mañana ha hablado ante los medios. Él dice que Altani todo esto lo sabe, ahora falta que lo ejecute o no.
Sí, nosotros tenemos comunicación directa con el Consejo de Administración. Se les lleva informando desde hace tiempo de la situación financiera que vive el club, desde hace bastante tiempo. Ellos saben cuál es la realidad económica del Málaga y también cuál es el sentir de nuestros aficionados y cuál es el sentir de la ciudad.
¿Y están por poner remedio al tema?
Ellos están trabajando con los trabajadores del club, con una serie de asesores, para intentar solucionar estos problemas que tenemos actualmente.
Eso es lo que dice Joaquín Jofre. Es decir, el plan está presentado, ahora falta que evidentemente el propietario lo ejecute. Él dice que ellos no toman las decisiones, eso es lo que quiere apuntar Jofre.
No tomamos decisiones, pero no las hemos tomado nunca. Siempre ha habido un consejo de administración que es el que ha tomado las decisiones, haciendo caso o no en los planteamientos que les puede hacer José Luis en la parcela deportiva o planteamientos que pueda hacer yo en mi parcela. Pero siempre ha sido el Consejo de Administración el que ha tomado las decisiones, como es lógico y como ocurre en cualquier empresa. No es que no nos hayan hecho caso el problema o no. Nosotros, insisto, hemos trabajado para plantear opciones y ellos han tomado las decisiones que han considerado oportunas.
Bueno, pues el corte es tremendo. Lo que acaban de escuchar de Joaquín Jofre es terrible. O sea, que ellos no toman la decisión.
Javi, ahora lo comentaré en tiempo de tertulia, pero yo, después de escuchar la hora y cuarto casi que ha durado esta rueda de prensa, después de que en mitad de esa rueda de prensa salga ese tuit enigmático del propietario y presidente del Consejo de Administración del Málaga de Fútbol, Abdullah Bin Nasser Altani, de verdad, es una teoría que yo no sé si es una burrada lo que voy a decir o si también lo piensa más gente igual que yo. A mí lo que me deduzco de todo esto es que estas dos personas hoy salen, dan la cara, no dicen absolutamente nada, ni se muerde la lengua, yo creo que se muerde la lengua, sin lugar a dudas.
Mucha verdad no han dicho.
Que vayan buscando, bien que lo echen, y Altani después de esto lo que va buscando es, hombre, pues si va diciendo que alguien está mintiendo y que alguien no da la cara, evidentemente se está refiriendo o a los dos señores que han dado la cara en el día de hoy, o a uno de ellos, o a Caminero, o a Joaquín Jofre. Altani, la teoría que yo tengo es que está esperando a que estos dos señores dimitan, y estas dos personas lo que están esperando después de esa situación, que de verdad que no llega a ningún lado con estos gestores que tenemos a día de hoy, está esperando que lo destituyan.
La situación, Emilio, no es de la destitución o no de Caminero, de Jofre. La situación es que ese plan de viabilidad que te marca Javier Tebas lo haga efectivo Altani. Y si no lo hace efectivo Altani, Houston, tenemos un problema, pero grave.
Javier,
porque los asesores que tiene el presidente y ese grupo, digámoslo así, ese bufete de abogados, primero, van por la minuta, claro. Y los asesores van a tocarle las palmas.
Que de gratis no había nadie.
Pues claro, si hay alguien que ose decir la verdad al presidente, lo larga fuera. Estamos en una inacción total de la entidad. Ya puede haber pintadas, ya puede haber gritos, ya puede haber reuniones el otro día en el ayuntamiento, ya puede haber estamos ahora mismo en la en el momento clave de echar a esta persona de aquí, a esta familia de aquí. ¿Cómo se echa? ¿Hay algo para echarlo? Bueno, pues precisamente hoy en la COPE ha dado algún esbozo Daniel Pastor, que mañana estará con nosotros y que luego lo vamos a escuchar. Algo hay que hacer, no sé si vía política, diplomático, algo hay que hacer porque estamos ante un momento clave. No espero nada, porque yo le he preguntado directamente a Joaquín, oye, ¿Altani sabe que poniendo dinero, haciendo ampliación de capital, metiendo dinero a través de un sponsor, la situación se soluciona? Sí, ¿y lo va a hacer? No sé. Claro, es que ese es el problema. Ese es el problema que tiene ahora mismo la entidad. Escucha a Jofre cuando comenta efectivamente la realidad del asunto.
Si no se toma ninguna medida, que entiendo que es completamente absurdo, en una empresa que tiene un déficit no tomar ninguna medida es absurdo, sí, pues tenemos un déficit, es la realidad. Pero trabajamos todos los días y creemos que se puede trabajar en tomar decisiones para que ese déficit sea cero. Entonces, el club tenga supervivencia.
O sea que, ¿hay peligro o no?
Peligro hay, como en cualquier empresa. Si tus ingresos se reducen por lo que sea, tienes peligro en una empresa, pero tendrás que o aumentar los ingresos o reducir los gastos, y es en lo que se está haciendo. ¿Se puede salir de esta situación? Se puede salir de esta situación. Si no hacemos nada, obviamente, pues hay un peligro, pero estamos haciendo cosas, estamos trabajando, planteando opciones, y el Consejo de Administración está trabajando y sus asesores para plantear esas opciones.
Ojo a lo que dice, si no hacemos nada, ¿hay peligro? Claro que sí, y ahí viene la gran pregunta. ¿El presidente va a hacer algo? Porque sí, queda muy bien esto de cara a la galería, pero algo hay que hacer. Por cierto, sobre el tuit este enigmático del jeque, escuchen a Jofre y Caminero. Esto era al final ya de la comparecencia.
Nosotros creo que los dos hemos reconocido la responsabilidad en la parcela que nos toca, y lo hacemos. Hemos reconocido nuestra responsabilidad, entonces entiendo que no va por nosotros.
Más que nada porque estamos aquí, dentro, y estamos dando explicaciones. Las que nos habéis pedido, las preguntas hemos contestado, no hemos rehuido ninguna.
Pues eso era lo que contaban sobre ese tuit enigmático del jeque. Y viendo todo lo que ha pasado esta mañana, en esa hora y 10 minutos que ha durado la comparecencia pública, con respuestas vacías, básicamente, con preguntas que se han hecho de todo tipo y con respuestas prácticamente vacías, como digo, ellos dicen que nadie del club le ha obligado a dar esta comparecencia pública, que ellos la han querido dar porque sabe en la calle, pues los comentarios que hay, evidentemente la afición debía de tener alguna respuesta.
Yo particularmente no estoy obligado, creo que es algo que debía de hacer por lo que hemos hablado de que no ha sido un cierre de mercado normal, con las dificultades que hemos tenido, la situación que hemos vivido, y creo que sobre todo de cara y por respeto a la afición y a nuestros jugadores, teníamos que salir a la luz pública para decir lo que realmente ha ocurrido y cómo que hemos vivido durante estos 3 meses.
El hecho de hacerla ahora y no haberla hecho antes, como hemos comentado anteriormente, es porque se estaba esperando a tener una reunión la semana pasada con la Liga para presentarle un plan de viabilidad del club, y se quería esperar a eso. El hecho de que yo haya salido hoy, que no había salido nunca, es... Yo soy malagueño, soy trabajador del club y estoy a disposición del club para lo que estimen oportuno. Si estima oportuno que todo salga de una rueda de prensa, y si no, pues no lo haré.
Es la primera vez, es verdad, que Joaquín Jofre sale en una rueda de prensa. ¿Había alguien de la propiedad de la
familia
Altani?
No, nadie. Solo en la primera fila estaban sentados los 3 consejeros consultivos, uh-huh, que no tienen voz ni voto de ningún tipo, que es Paco Martín Aguilar, Antonio Fernández Benítez y Ben Barek, y a su lado estaba el adjunto a la dirección deportiva, Juan Rodríguez.
En mitad de esa rueda de prensa, el tuit de Altani, y en mitad de esa rueda de prensa, una story, se llama así, ¿no? Story de Instagram... Sí. De Sheika también se dice, de Hamdan Altani,
la Sheika, sí,
en el gimnasio, sí. Prestándole mucha
atención. Por eso digo que estamos hoy es un día grave para el malaguismo, hoy es un día fuerte para el malaguismo, hoy el malaguismo sabe que tiene un propietario que mantiene esto como un circo, porque hoy nos hemos dado cuenta del calado que tiene este propietario. El balón está en su tejado. Le ha dado chance, le ha dado oportunidad a la Liga. Javier Tebas, Javier Gómez, en la reunión del jueves, las instituciones. Se va acabando el tiempo. Estamos todavía a tiempo, en septiembre. ¿Cómo se sale de esta situación? Lo ha explicado Jofre. Hay mil maneras. Hay un plan de viabilidad. Pero este plan de viabilidad lo tiene. Porque además, Jofre hoy ha dicho que no solo Jofre, Caminero, sino sus propios asesores y el grupo de abogados le están incidiendo al presidente que tome ya cartas en el asunto.
Todos le hemos trasladado la realidad y la información al presidente del Consejo. El presidente del Consejo sabe la información por diferentes fuentes, no únicamente por la fuente club. Entonces, sí, a distintas personas, distintas entidades le han trasladado la información.
Bueno, pues eso era lo que ha contado Joaquín Jofre sobre este asunto. Final.
Y Javi, del tema deportivo, del ridículo que se ha hecho durante todo el verano, del tema Okazaki, de tres jugadores que hay sin escribir, ¿han dado algún tipo de explicación? Porque en algún tramo de la rueda de prensa incluso he llegado a escuchar a José Luis Pérez Caminero diciendo que él hasta los últimos seis días del mercado veraniego de fichaje no sabía que tenía que fijarse en unos parámetros de jugadores de 80.000 euros, que él ese mercado no tenía explorado.
Eso fue al final, porque él dice que durante todo el verano ha mirado jugadores para firmar.
Vamos, que básicamente nadie le había explicado al director deportivo en qué parámetros se puede mover el Málaga Club de Fútbol.
Hasta el final, cuando ya la ola ya venía arriba, cuando ya estaba ya la situación, cuando ya el enfermo estaba en la UBI y estaba...
Yo es que de verdad, con esa explicación de Caminero me he quedado un poco anonadado. Es decir, hasta los últimos seis días no sabía que se tenía que fijar en el mercado de jugadores de 80.000 euros.
El trabajo ni lo han terminado, o sea, lo dejaron todo para el último día y el último día dieron... Pues ese momento en el que él dice que no hicieron el ridículo.
Yo no estoy de acuerdo contigo en lo del ridículo. Yo creo que nosotros trabajamos para mejorar siempre nosotros mismos en principio y en este caso trabajamos para el Málaga. La situación que se dio no es verdad que es la más idónea, pero cuando tú trabajas en estos márgenes tienes que saber el riesgo que puedes tener. Ya lo vimos el año anterior, cuando ha faltado un día... Tuvimos que vender un jugador y cuando tú estás en una economía y una situación como la que nosotros teníamos es lo que nosotros nos esperaba, lo sabíamos y lo único que de toda esta situación es lo que a mí más me preocupa es que son tres jugadores que hemos dejado en una situación de no poder jugar. Hasta el día de hoy seguimos trabajando para intentar que vuelvan a jugar al fútbol, ya sea aquí o sea en alguno de los mercados que está abierto. Pero la planificación, te puedo decir que desde que se cerró el mercado del día 30 de enero de este año, se ha hecho en base a subir y a mantenernos en segunda división. Y la hemos hecho hasta el final. Las circunstancias que se han ido dando en cuanto al mercado y al club es lo que nos ha determinado la posibilidad de fichar a una serie de jugadores y es lo que hemos hecho, mantenernos ahí hasta el final. Pero en ningún momento hemos hecho el ridículo, sino todo lo contrario. Yo creo que hemos estado trabajando muchísima gente, muchísimas personas, para intentar mantener mejor equipo cuando se cerrara este mercado.
Un detalle, durante este mercado de verano tan largo se ha hablado mucho de Ontiveros y de Ndiaye. Sí. Pero de Ndiaye se ha comentado esta mañana que era un contrato leonino, impagable para el Málaga, que ellos entendieron que no era así porque habían hecho un equipo para subir con esa lógica... posibilidad de no ascenso.
Vamos, que se la jugaron una carta.
Exacto, que se la han jugado todo a una carta y a...
Pero también deja claro que la ayuda del descenso dura solo un año, que la cobraron de un año porque es lo que establece la Liga.
Mira, yo tenía conocimiento de primera mano que Ontivero no se ha vendido por su cláusula, pero me estaba en la obligación de preguntárselo a Caminero. Escuche.
¿Nos puedes confirmar si Ontivero se ha vendido por su cláusula, la famosa 7,5 millones de euros? ¿Se ha vendido por menos, por más? Sin entrar en una cantidad concreta, pero ¿se ha vendido por su cláusula?
Él se ha vendido por el dinero que el club, que la entidad ha entendido que es la que debía de venderse. Y tras un tiempo, como habéis escuchado, de largas negociaciones, ambas entidades, tanto Villarreal como Málaga, han decidido que ese era el precio justo y se ha pagado. Y el jugador ahora le podéis ver jugando en el Villarreal y además jugando bastante bien, que me alegro mucho por él.
No por la cláusula estipulada que había, sino...
Por una cantidad de dinero que los dos clubs han contratado. O sea, han decidido que era el precio que valía Javier Ontiveros.
vamos, por mucho menos.
Por mucho menos, efectivamente.
No hay nada, no hay más que decir. De los tres jugadores que no se han inscrito, y ¿han dicho algo? ¿Han dado última explicación?
Han dicho que están tratando, le han preguntado a Jofre si es verdad que dijo al representante que tranquilos, que se iba a escribir Mula, contradiciendo lo que dijo Salazar en su día, que le dijeron que sí y luego al final que no, y que le están buscando posibilidad de salida. Pasa que ahora mismo el mercado es muy complicado, solo sería el mercado árabe, la Liga de Qatar, la Liga de Arabia Saudí y demás, sí, o esperar a la apertura del mercado de enero. Y de Benquemasa ha hablado Caminero, porque él dice que es un jugador del club, no de él precisamente.
Es un jugador del club, que está en el club, que ha sido contratado por el club y que está aquí, que nos va a intentar ayudar en el periodo que estamos en la 19-20, y eso hay que, como tal, hay que tratarlo.
O sea, que es un jugador que evidentemente la propiedad compra, que la propiedad trae y que lo tiene que meter con calzador en la primera plantilla. Así que, evidentemente, son muchas preguntas, todas han tenido respuestas, pero las respuestas han sido banales, porque al final ni Jofre ni Caminero mandan, ellos trabajan, proponen, pero al final el que toma la decisión es el propietario. Así que el pirómano... Un pirómano tiene que apagar el incendio. Con eso ya resumo lo que ha pasado esta mañana.
Bueno, pues por cierto, el caso de los tres jugadores que no han quedado inscritos, se ha dicho que a uno de ellos se le dijo 12 días antes que, sin especificar los nombres, que a uno de ellos se le dijo 12 días antes que no se le iba a poder inscribir, que a otro se rechazó, la propiedad rechazó una oferta para que saliera, y otro querían contar con él, que imagino que sería José Rodríguez.
Exacto, efectivamente. Mira, antes de empezar la tertulia, porque hay un tema muy importante, hoy ha estado en el Gabinete de Economistas de COPE con Carmen Cerván, nuestra compañera, Daniel Pastor. Ya sí. Saben que es una persona que ha estado muy vinculado.
Vamos, es el que velaba porque se cumpliera el proceso concursal del Málaga.
Exacto. Bueno, pues escuchen dos respuestas de Daniel Pastor a si es posible la desaparición del club.
La situación del Málaga es extrema y nos lleva a la desaparición en los próximos meses. La crisis económica está ahondando en la deportiva, solo 17 jugadores. Nos van a quitar dentro de unos meses el que podamos fichar durante un año y la situación es caótica.
Es lo que apunta Daniel Pastor, que además habla en primera persona de cómo piensa el jeque y cómo puede actuar si es que actúa.
Soluciones hay. Yo creo que esta ya la he contado por activa y por pasiva. El jeque Al-Thani no puede seguir gestionando el club cuando él no da la cara. Hoy han estado dos empleados donde han dicho además que el consejo de administración es el responsable. Pero no se conocen quiénes son los asesores. Se le invita el sábado a una reunión con las instituciones públicas y los minoritarios. No tienen ni la educación ni la cortesía de estar en una videoconferencia, ni ellos, ni la propiedad, ni los asesores.
Pues ahí están las palabras de Daniel Pastor. Mañana estaremos con Daniel Pastor, abogado, charlando un poquito de todo este asunto y de por qué se demora tanto la aclaratoria, ya no la sentencia final, la aclaratoria de ese proceso, ese litigio que tienen abierto con Blue Bay. Vamos con la tertulia de cada día.
Actualidad, debate, opinión, intensidad, polémica y una pasión en común. El Málaga. Comienza el tertulión de fútbol.
Venga, vamos con nuestra habitual tertulia, la de cada lunes, el restaurante La Deriva. Javier Olmedo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Pues muy, muy, muy preocupado.
Sí, ¿no?
Muy preocupado porque, vamos, esto ya a los oyentes que nos siguen por la COPE durante todos estos años que llevamos en la tertulia, yo siempre he sido muy derrotista, muy catastrofista, muy pesimista, pero el tiempo me ha dado la razón. El tiempo me ha dado la razón porque nosotros desde que nos constituimos como asociación de pequeños accionistas era porque veíamos la trayectoria del jeque que iba en contra del club, del Málaga Club de Fútbol. Y por eso asistimos a la primera asamblea en representación de los pequeños accionistas y ahí fuimos los primeros que detectamos el cobro por parte del Consejo de Administración de ese dineral que están cobrando por los préstamos a los que se han acogido creyendo que el Málaga es un banco. Y a partir de ahí pusimos la luz roja para intentar que esto no se fuera a pique como se está yendo. El jeque es una persona irresponsable, incapacitado totalmente para dirigir un club. Hace año y medio el señor Roberto Cano ya puso encima de la mesa una reestructuración, un adelgazamiento.
Roberto Cano, para el que no lo sepa, fue director,
director financiero del Málaga. Financiero y económico del Málaga Club de Fútbol. Le puso una propuesta encima de la mesa para reducir gastos y adecuar las estructuras a un equipo de segunda división, no de Champions. Y el señor Jeque, pues ese proyecto de reestructuración lo metió debajo del cajón. Y es lo mismo que va a hacer ahora con todos los... Porque él empieza a pedir opinión a mucha gente. A su asesor en Nueva York, a su bufete de abogados de Madrid, a la asesoría de Londres. Él le pregunta a todo el mundo, pero luego hace lo que le da la gana. Y lo que él quiere, porque ya ve que el Málaga ya no lo puede arreglar porque no tiene dinero, es que el Málaga desaparezca. ¿Para qué? Para que Blue Bay no consiga nada de lo que tenía previsto. Y él es una persona indolente que va a dejar que esto muera porque no va a hacer nada, no va a poner el dinero. Entonces nosotros, gracias al alcalde, que le mandamos una carta y...
Ahora déjame que hablemos de la rueda de la contacto, vale, con las administraciones. Pues saludo también a Juan de Villena. Juan de, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Emilio Javier.
Juan de Villena, que lo despedíamos como aficionado, ya lo vengo aquí como diputado de Recursos Humanos.
¿Qué momento?
Y también quiero saludar a Isa Guerrero, también jugadora de fútbol, entrenadora. Isa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Os pregunto a los dos, ¿qué os ha parecido lo que habéis escuchado de Jofre, de Caminero? ¿Los creéis, no los creéis?
De la situación. Bueno, yo creo que la comparecencia, si se puede llamar así, de prensa de hoy, una más, por decirlo de alguna forma. Quizá yo creo que ahora ni era el momento, porque si hay que hacer esto, hay que hacerlo después de cerrar el mercado y dar las explicaciones que haya que dar, no 3 semanas después, creo, mi opinión como aficionada. Es decir, si hay algo que ha salido mal, no se ha sabido gestionar, lo que sea, las horas después de ocurrir, pues se comenta. No dejar pasar 3 semanas,
22 el equipo, días para ser exacto.
El equipo va como va, la situación deportiva es la que es. Es decir, parece ahora que queremos, por lo menos lo deportivo, querer poner un parche cuando las cosas no se han hecho bien o no te han dejado hacerla bien. Si es que no te han dejado, pues se dice y punto. Y si no la has sido capaz de hacerla bien, pues también. Se ha dicho poco, creo, o prácticamente nada nuevo a lo que ya un poco la situación conocíamos. Y bueno, y si preocupadamos estábamos, yo creo que más preocupados todavía, ¿no? Porque cuando se sale a decir algo, hay que decir algo, aunque sea malo o menos malo. Es decir, muchas veces yo personalmente quiero una respuesta, prefiero una mala respuesta antes que una nada respuesta, que es lo que se ha dado. Un plan de viabilidad, pero ¿cuál? ¿Se cuenta con la ciudad? ¿Se cuenta con la afición? ¿Se cuenta con algo nuevo que no conocemos y que está ahí? Es decir, que yo creo que a estas alturas ya que te caiga del cielo alguien con muchos millones o ponga encima de la mesa, yo creo que se nos va a ocurrir. Es decir, si hay algo en lo que la gente se puede implicar, qué mejor momento ahora, que yo creo que la gente tiene ganas de poner ahora mismo medios, ¿no? Porque ojalá no sea tarde dentro de X tiempo, ¿no? Que es lo que más tememos. Es decir, yo sinceramente esperaba alguna respuesta, algunas preguntas que teníamos, bueno, que habéis, vosotros los compañeros de la prensa habéis hecho. Y para mí me ha sabido a poco.
¿Juan de?
Bueno, yo creo que en todas las organizaciones que se precie, todas las empresas que se precie, tienen un libro y estilo interno. Y estos dos empleados, estos dos señores, lo que han venido es a significar, pues verdaderamente, ese libro o ese gen, ese libro marca interna, que hasta ahora el jeque ha puesto en liza, que no decir nada e intentar por todos los medios ser los más grises profundos. ¿Qué quiero decir con esto? Pues yo creo que al barril de pólvora le queda poca mecha ya. Y yo creo que esto va a saltar por los aires de un momento a otro. En cualquier caso, si de algo nos podemos vanagloriar, es que la ciudad de Málaga, la sociedad malagueña, sobre todo vinculada al mundo del deporte y a los aficionados, pues está unánime ante el problema que está acuciando en el entorno de la Rosaleda, y sobre todo porque hay aquí una persona que ha sido unánime en todos los aspectos, que el señor Altani. si tiene reguero de enemigos, y yo no conozco a la gran mayoría, pues no decía nadie, de los que ha dejado por el camino desde que llegó como inversor y propietario del club, ese es el señor Altani. Y es difícil, complicado, que una persona que está al frente de una organización, de una empresa o de un cualquier colectivo, que sea tan unánime. Con lo cual, no solo tristemente le tengo que dar la razón a nuestro Lopera, como yo le digo, del Málaga, el señor Olmedo, sino también lo triste es que hoy en día, como está la economía pendiendo de un hilo, hoy un día triste, donde un tour operador como es Thomas Cook entra en quiebra, donde deja una deuda de 200 millones directamente a las empresas malagueñas, esto no es bueno tampoco para el sector del fútbol en este desde el punto de vista del aficionado. Con lo cual, hoy en día, cualquier inversor externo que quiera poner las miras en un club para invertir, estoy convencido que en el Málaga no va a ser. Oye, ¿qué quiero decir con esto? Disculpa, Emilio. Sí. Pues que el señor Altani ha conseguido la voz unánime, que es que ni está, ni se le espera, ni creo ya que lo queramos.
Oye, ¿y os parece lógico, después de escuchar la rueda de prensa? Porque a Jofre, más allá, creo que cuando se hizo la sentencia del TAS, que sí creo que lo tuvimos nosotros en la radio, por teléfono, nunca ha dado ninguna declaración pública y demás. Cuando hoy lo escuchamos decir, pues yo estoy aquí para proponer, Caminero, yo estoy aquí para proponer, pero de lado tampoco que se me escuche mucho. Bueno, y si lo que yo propongo me dicen que no, pues ya está, pues yo seguiré proponiendo. ¿Os parece lógica la actitud de un director deportivo, de un responsable de los servicios jurídicos, y que sigan estando en ese cargo, y luego en mitad rueda de prensa? Porque, hombre, ese tuit de quien mente, quien no da la cara de más historia, joder, es que tiene que ir por ello, no creo que vaya por el vecino de enfrente de la comunidad de propietarios de Altani. Que, primero, que ellos sigan estando en su cargo de mutuo propio, es decir, que a mí no me escuchan, bueno, yo sigo aquí cobrando y no pasa nada, y que Altani suelte esto y no sea capaz de destituirlo. ¿Os parece lógico esto? Porque es que a mí no me parece lógico. Yo creo que a mí, si mi jefe me está criticando día tras día porque el trabajo que yo haga no le parece bien, creo que al día siguiente me pone de patitas en la calle. Digo yo, vamos.
Pero si Altani les obliga a ellos dos hoy a dar la...
Igual que si cada vez que yo voy a hablar por el micrófono mi jefe me pone la mano en la boca para que no hable, hombre, yo creo que aquí sobraría. Creo que aquí sobraría. Por eso creo que es una situación tan dantesco todo esto.
Se le ha preguntado por la dimisión y Caminero y Jofre han dicho que no, que ellos son trabajadores.
Sí, que ellos han hecho su trabajo.
Que ellos han hecho su trabajo.
No, es una dirección, una alta dirección también tiene su indemnización. Si dimite, las pierde.
Creo que por ahí van los tiros, Juan.
Claro, entonces yo creo que estaba en 5 días por año trabajado. Tengo que mirar, la reforma laboral cambió. Claro, 5 días por año trabajado en función al salario que cobre. Claro. ¿No? Es que tú no estamos hablando que está
de un melurista.
Exacto. Entonces, y aparte está la ética, la moral, que también afecta al sector profesional deportivo. Esto se pueden acoger siempre, pues mira, es que el libro de estilo del que yo comentaba, como tú bien decías, Javier, es que el señor Altani nunca nos ha dejado hablar y nos ha lanzado ahora aquí al ruedo, ¿no? Siempre se puede acoger a la mayor, a la menor, y por desgracia en los despachos el fútbol también resulta arista. Estos señores, si mañana dejaran de estar aquí, se van a otro lado y les sonríen los números, nadie se va a acordar de su pasado por el Málaga.
Sí, pero que está claro que la situación del Málaga, en la situación en el que está el club a día de hoy, merece una gestión.
No, merece un respeto, sobre todo.
No, aparte que se sobreentiende que es un respeto, pero yo creo que a día de hoy merece gestión y merece que se diga ya de una vez que ese propietario haga algo, porque hay una inacción total en el club, o sea, después de lo de hoy, que le he preguntado yo a Joaquín, pero vamos a ver, Joaquín, ¿va a poner dinero este hombre? ¿Va a haber ampliación de capital? Nada de nada. Javier estuvo en la convocatoria del sábado con el Ayuntamiento y habló telefónicamente Tebas. ¿Cuál es el plan de viabilidad que el Málaga le presenta a Tebas?
El plan de viabilidad, que lo ha resumido grotescamente el señor Jofre, ha sido que hay que reducir gastos y aumentar ingresos. Bueno, pues el señor Tebas, que estuvo al habla con nosotros, gracias a la colaboración del señor alcalde, don Francisco de la Torre, pues nos dijo que iban a hacer un ERE, que iban a aumentar el merchandising, que iban a vender jugadores, y entre otras cosas. Es decir, que hoy Jofre tenía que haber dicho, pues mire, vamos a hacer esto. Ah, y que iban a reducir los salarios, tanto de la parte laboral deportiva como la de los consejeros. Es decir, que se reduzca un 20, un 30, un 40%, pues ya es algo, ya ayuda, ¿no? Pero que a mí la rueda de prensa en sí, en principio, ya me ha chocado. Es decir, yo doy una rueda de prensa hablo lo que tenga que decir y luego los periodistas me hacen las preguntas correspondientes.
Eso a mí también me ha chocado, que no hayan leído un comunicado al inicio ni nada, me ha chocado también.
Ellos enseguida han dicho, buenos días, buenas señores, buenas tardes, aquí estamos, pregunten. Pero usted, haga usted su explicación, haga una ponencia de lo que de su labor y a continuación de las dudas que tengan me hacen ustedes las preguntas. Me ha chocado eso muchísimo. Y claro, han dejado ver claro que ellos son meros trabajadores que han hecho unas propuestas de trabajo que el Consejo de Administración es el que ha decidido sí o no. ¿Qué quiere decir con eso? Pues que el Consejo de Administración es el último y responsable de la situación.
Javier, repite las medidas que os dijo Teva, que habría que poner en marcha y que hoy, que algo que tampoco entiendo, Jofre no ha querido explicar, cuando ha dicho que se ha pospuesto la rueda de prensa precisamente hasta después de la reunión con la Liga y luego no ha sido capaz de públicamente explicar la medida.
Que se iba a hacer un ERE.
Medida ERE, primero.
El club, que se iba a hacer una ampliación de las ventas por merchandising, que iba a haber una rebaja de salarios tanto en la faceta como deportiva, laboral y del Consejo de Administración. Uh-huh. Y la venta de los jugadores a los cuales están ya trabajando en ellos. Pero claro, este es el cuento de la lechera. Por eso, muy bien dijo Teva, que en el mes, en octubre, se iban a volver a reunir. ¿Para qué?
20 de octubre, ¿no?
Es la fecha, nosotros nos reunimos el 19, me parece. Pues el 20 de octubre, que es un mes, van a volver a tener una reunión. Porque si yo digo, voy a hacer esto, esto, esto y esto, cuando yo llegue el 20 de octubre, señores, ¿qué han hecho ustedes? ¿Han reducido los salarios de los consejeros? No. ¿Han pagado algo de los préstamos? No. ¿Han vendido algún jugador? No. ¿Han hecho el ERE? Tampoco. Entonces, ¿qué han hecho ustedes? ¿Otro mes perdido?
Yo, y me apena muchísimo, dice que por el humo se vislumbra el fuego, ¿no? Yo no sé si el jeque tiene intención o no de poner dinero, lo que es una realidad que lo opuso cuando quiso.
Cuando
y,
tuvo.
Y cuando.
Ayuda.
Yo no sé si tuvo o no tuvo, pero lo que sí te digo es que puso.
Pero Juan, ¿vale? El jeque, si tuviera algún halo de luz en su cerebro, hubiese puesto ya algo.
Exactamente, y lo decía el señor alcalde.
Exacto, ¿vale? El alcalde lo dijo.
Que por cierto, con esa respuesta a la carta le pierde respeto el jeque. Exacto. A todos los malagueños, no los malaguistas. A todos los malagueños le pierde el respeto el jeque, ¿no? Entonces, con esto, ¿qué quiero decir? Aquí a mi izquierda tengo una mujer que es gloria, o sea, es historia viva del malaguismo, tricampeona de algo que ahora es una burbuja, y espero equivocarme, que es el fútbol femenino, y que no va a venir nadie a enseñarnos. Y aquí tenemos a Isabel Guerrero, que en su momento pues fue bandera de lo que hoy venden otro. Ni el Madrid siquiera, Isabel. Y por cierto, te estoy tocando para darle envidia al que no escuche.
Muchas gracias, Juan.
Cuando llegó ese momento, pasamos por esa época de bonanza porque hubo interés. Hoy en día, achacarlo todo, o parte de las medidas, el capítulo 1, o sea, al recurso humano del personal que trabaja en el club, que se ha dejado la piel, se la está dejando. Y además yo no quiero ni pensar qué debe pasar por la cabeza de esos trabajadores. Me parece bochornoso, por no decirlo de otra manera. Yo creo que adelgazar o intentar meter mano en la plantilla, en el capítulo 1, considerando el capítulo 1, que no metemos a los profesionales de la primera plantilla, a los preparadores físicos, entrenadores y demás, me parece una barbaridad. Si le metemos mano al club, el club le mete a la propiedad mano al capítulo 1, está matando al Málaga, porque hoy el día el Málaga es su afición y por supuesto sus trabajadores. Y cuando hablo de sus trabajadores también hablo del que vende las pipas delante enfrente, que no vende las mismas del año pasado. Y ese fue la primera hincada de pico del Club Deportivo Málaga, sus trabajadores, su seña de identidad. Porque al fin y al cabo la afición somos voluntaristas, vamos, nos gastamos, no nos gastamos. Pero los que están ahí se juegan, pagan su hipoteca, el poder vivir medianamente bien. Me parece una aberración que esa sea una de las grandes medidas. Lo que tienen que hacer de verdad, y me voy a pringar haciendo un cargo público, de representación pública, es que se deje de tontería. Es que el corretaje en el fútbol existe todavía. Y que de verdad se pongan las cartas encima de la mesa. Ha habido una barbaridad en la política de fichaje estos tres últimos años, donde el propietario, directivo, el cargo intermedio han metido todo la nariz. Y eso hay que decirlo de verdad. Poner las cartas boca arriba y buscar culpables. Yo no digo si el propietario, porque el ojo del amo engorda el caballo, si el señor caminero, si el que se fue o no. pero aquí los grandes perjudicados somos los aficionados, que queremos y hemos afianzado ya, gracias a Dios, con varias generaciones, que somos malaguistas, y por supuesto gente trabajadora, que son el capítulo uno del club.
Me la pone a huevo con lo que dice Jofre. Escuchen este audio de Jofre hablando de las soluciones, Emilio, de las soluciones, porque hoy se le ha preguntado a Jofre. Bueno, hay un préstamo de 4 millones de euros que se le dio al propietario, que
cuatro y medio
que debe de devolver. Hay un capital de 1,4 de sueldo a la familia Altani anual, que en época de vaca flaca todos somos iguales y ellos se van a tener que apretar el cinturón. Esto se le pregunta a Jofre.
En cuanto a la cifra, ha salido muchas cifras en medio, de hecho han dicho aquí una cifra ahora mismo, pero yo no creo que sea oportuno decir, porque también la cifra puede ser, se puede cambiar en función de si queremos únicamente afrontar una serie de pagos o afrontar todos los pagos y el resto diferirlo. Entonces, dar una cifra exacta yo creo que no es oportuno. En cuanto a las medidas, tampoco hace falta entrar en detalles, pero sí, pues, ¿qué ingresos podemos incrementar del club? Yo creo que todos lo sabemos. ¿Qué costes podemos disminuir en el club? Creo que todos lo sabemos, no hace falta que lo diga cualquiera. Cualquier persona lo es consciente de eso, en el Málaga Club de Fútbol o en otra empresa. Cualquier serie de medidas que supongan reducción de costes va a ayudar, igual que cualquier serie de medidas. Si reducimos costes de cualquier tontería del catering, pues también ayuda, ¿vale? No te vas a basar en eso, pero cualquier reducción, y habrá que hacer una reducción en distintos aspectos, pues va a ayudar a solucionar la situación. Igual que aumentar ingresos en cualquiera de las áreas de ingresos del club. No, obviamente no, te lo he dicho como ejemplo. Pues eso se puede. Hay una serie de medidas, pero al final yo no creo que yo sea la persona que tenga que decir esas medidas, porque es una cosa que se ha planteado, pero insisto que esto ya se planteó hace tiempo, pero una ampliación de capital es una solución, hay muchas soluciones, cualquier solución, inversión de propiedad es una solución, reducción de costes en cualquier aspecto es una solución.
Yo de verdad la respuesta me parece kafkiana. Yo no soy la persona para decirlo. Bueno, si usted estaba en esa reunión de la Liga y fue el que le llevó ese plan de viabilidad al señor Teba, ¿cómo que usted no es la persona para
aquí lo
decirlo?
Aquí lo que pasa es que no se ha querido decir.
Es que
la
nos
verdad.
Toman por tontos, ¿verdad?
Aquí,
que te
aquí,
lo diga así.
Aquí, como bien dice Juan de, vamos a levantar las cartas. Aquí lo que pasa es que nadie le ha dicho al propietario, oiga, que usted no va a cobrar más el 1,4, usted debe de devolver ya esos 4 millones y medio. Aquí vamos a levantar ya la realidad. Y como nadie le ha dicho eso al presidente, lo más fácil en un plan de viabilidad.
Según él, sí, se
lo
ha dicho.
Bueno, él lo puede decir aquí ahora mismo, pero no ha incidido en ello. Sí ha incidido en reducir coste, que todo va a lo que hemos hablado, como bien ha dicho Juan de.
Y pone el ejemplo del catering que se ha cubierto de gloria.
No, bueno, el ejemplo del catering. Bueno, pero al ERE que va a haber en la entidad, al final se paga justos por pecadores. Aún con un ERE de 238 personas, más o menos, Javier, no se va a solucionar esto.
Una solución muy sencilla, que tú la has hablado, es que no cobre el Consejo de Administración, que es 1,400 más 4 millones y medio. De las deudas que las pagara el jeque, con 6 millones el Málaga tiene vida hasta final de temporada.
Vamos a ver, tantos golpes de pecho que se da de jeque, de propietario, de Sheikh, ¿no puede poner ahora mismo 6 millones, 5 millones de euros?
No tiene un duro. Entonces, la familia Altani.
Pues entonces, hoy estamos en un momento de terrible, terrible estado anímico, social, económico.
Por eso, la única solución que lo dijo don Francisco de la Torre Prado fue que este hombre, que es insolvente,
se ha hecho un lado.
Se ha hecho un lado. Y que venga
¿Se habló de eso el sábado?
Sí, se dijo que había opciones por un comprador nacional de total solvencia que está dispuesto a quedarse con el Málaga. Pero, a un justo precio. Es decir, sí. Que ahora el jeque no venga pidiendo
200 millones de euros. Dentro de esas medidas que evidentemente pasa por el bajarse el sueldo de jugadores de la plantilla, a todos se nos viene a la cabeza los jugadores que tienen la ficha más alta, ¿no? Juanpi, Keiko y compañía. ¿Vosotros creéis que si estos jugadores, que lo más probable para la viabilidad del Málaga en invierno Isa, salgan sí o sí, se van a bajar el sueldo sabiendo que en enero van a tener que salir del Málaga.
Yo creo que eso es...
¿Pero tienen mercado, Emilio? Es que esa es otra.
Claro, pero...
¿Qué corrolón que no van convocados? Que tienen fichas astronómicas de cerca de 1 millón de euros cada uno. Juan Piñor, que está jugando, pero que está cobrando entre 1,4 y 1,6, que lo está volviendo el entrenador porque no tiene otra cosa, porque a todo esto hay que recordar también a la afición. Que sí, que es muy bonito que pongan a Antoñín, a Cristo, Iván Jaime, canteranos, pero que hay una ley, que juegan 11... Que pueden jugar solo jugar tres cuatro. Canteranos, cuatro, que solo ¿no? pueden ir convocados cinco o seis, cuatro canteranos. Es decir, que Víctor, dice tú, es que está poniendo a Luis Hernández porque es que no tiene otra opción. Es que no hay
no,
otra opción.
No tiene más.
No tiene más.
Ya lo decíamos el otro día, que la plantilla es la que es, tiene lo que tiene y con eso es lo que está intentando si cubrir convocatorias que ni claro, cubre. Es decir, que
y
tiene.
Si vende jugadores, vas a vender lo potable que tienes de una plantilla que... Cierta es verdad que los el 11 tipo del Málaga jugaría en cualquier equipo de segunda, eso es verdad, pero son 11, la liga es muy larga, hay sanción, hay lesiones, convocatoria, entonces, y lo que estamos hablando con Guisa, ¿Keco tiene mercado? ¿Lo quiere alguien a día de hoy? ¿Rolón? Sí, ¿lo quiere alguien?
Claro, en no, también jugadores que están sin inscribir y sin que inscribir. Se le están cobrando, es decir, que incluso esos jugadores, ¿va a venir alguien a pujar por ellos? Es decir, no va, ¿qué se puede sacar por un jugador que no esté teniendo ni siquiera minutos?
Es
decir,
la gestión
eso es complicado.
Es muy nefasta.
Eso es muy complicado.
Por cierto, diga... de Johnny, ¿han llegado a decir algo?
Sí, de Johnny lo que le han preguntado sobre el tema de Johnny, que el club está en mitad de ese litigio con el Lazio, que esperan sacar algo de dinero porque ha incumplido el contrato Johnny. Hombre, habría que recordarle al Málaga que la cláusula famosa la pone Arnau.
Que era trabajador del Málaga.
Que era trabajador del Málaga y era el Málaga. Que es la misma cláusula que le pone a Rica y a Michael Santos. Lo que pasa es que el Brujas prefiere pagar y el equipo italiano decide no pagar porque se adecua a una cláusula que está clarísima. El jugador queda libre en caso de oferta de superior categoría. Ha venido un club de superior categoría, ha venido una oferta, le ha pasado la oferta por escrito, está firmada y el jugador está fuera.
Pero el tema deportivo, yo creo que hay la frase que define todo lo que ha sido la comparecencia de hoy ha sido: los trapos sucios se lavan en casa. Que sí, que con eso yo creo que a Víctor se le ha dado un poquito, como diciendo, ya está bien de haber dicho ahora que si no tienes plantilla, de que si hay que jugador, es decir, salir tres semanas después cuando las cosas se han hecho tan mal y decir las cosas hay que hablarlas aquí dentro, yo creo que ya que te dice mucho, ¿no? Que en Santander el entrenador se lleva a futbolistas que después resulta que dos horas antes sí le dicen que está que puede convocar lo que va a tener tal y dos horas antes le dicen que no puede ni siquiera ni meter una convocatoria de titulares a la grada. Es decir, es más descalabro, es decir, alguien no está hablando, claro. Pero ya hablamos que en el Málaga hoy en día hay dos departamentos, es que no hay más. Es decir, sabemos que las carencias que hay a nivel de estructura del club. Si entre dos departamentos no somos capaces de tener ni siquiera esa información verídica o real al propio entrenador...
Lo que pasa es que también se ha podido ser un poquito, y me consta por conversaciones con muchos representantes en este verano, de ser atrevido. Yo creo que Caminero, Jofre, lo que ha sido la estructura del Málaga, ha sido demasiado atrevido. No, Kazaki, venga usted para acá, José Rodríguez, vete para acá.
Tema mula,
no hay problema, usted va a jugar, y luego cuando ellos, entre ellos dicen, oiga, es que esto no va a salir, tú estás hablando de más. Es decir, han sido demasiado atrevidos, han ido más allá, y ahora me viene diciendo que seis días antes del cierre del mercado conocían la realidad, los parámetros económicos y que la liga, al pasarse tanto del límite salarial, solo te dejaba firmar por jugadores de 80 millones. Y ya estaba Kio Kazaki, ya estaba José Rodríguez.
De 80.000 euros.
De 80.000 euros.
Entonces, ¿qué ha dicho? 80 millones.
80 millones. Y del problema del portero han dicho algo también, ¿no?
¿De qué portero, Javier?
El portero que necesita el Málaga.
Que de momento no, que se llegará hasta un poco más adelante y según cómo vaya el transcurso de la temporada, oye, se verá qué posición
y
habrá
pregunto,
que
reforzar. ¿Creéis que si viniera un manager general que no
Emilio,
lo vaya,
nada, eso es agua.
Pregunto,
agua.
Si viniera
que
una persona...
Que venía esta semana, según.
Sí, que viniera una persona que en teoría, porque Joaquín Jofre, pues ya lo están escuchando, bueno. Apartado. ¿Creéis que esos plan o ese plan de viabilidad se podría ejecutar de una vez por todas? Estando al TAN, evidentemente, como presidente del club, o por ahí no van a ir los tiros de la vida.
Hombre, es que tienen que empezar ya. O sea, si estamos esperando ahora al director general.
Es que he visto el caso que le hacen a Jofre, no creo que en esta situación se le vayan a hacer el mismo caso.
Jofre ya va a ser apartado, como se ha visto, al ámbito de jurídico.
Vamos,
a lo que
debía de hacer.
Exactamente. Y Caminero ahora va a trabajar poco porque no hay mercado. Tendrá que planificar un poco. Entonces, también se ha hablado de que iba a venir Corona y tal. Bueno, pero, por ejemplo, una mala gestión. Si, por ejemplo, el año pasado, cuando el Málaga cede a Keco, al Valladolid, porque no le ponen una cláusula como nos las ponen a nosotros, por el caso del día ayer, si el Valladolid se mantiene en primera, os quedáis con Keco por 3 millones, 2 millones. Era fácil, ¿no? Porque no lo hicieron. Una mala gestión. Igual que Rosales. Rosales en el Español, que cuajó una buena temporada al final. Hubieran puesto una cláusula no excesiva, sino de tal, pues nos hubiéramos desprendido de Rosales tranquilamente. Es decir, que la gestión del director deportivo en su
parcela,
campo, en su parcela, ha sido mala también. Y un director deportivo, y Isa lo tiene que saber estupendamente, tiene que tener jugadores de todos los colores. Es decir, tengo que tener jugadores de 2 millones de euros y jugadores de 80.000 euros.
Yo creo que eso no.
Y entonces el director deportivo tiene que estar para en cualquier momento dar soluciones. Bueno, lo que no puede decir es, ay, yo no sabía nada.
Yo creo que se nos escapa algo. Yo creo que los movimientos del Málaga Club de Fútbol, desde el punto de vista del despacho, en proporción, ha habido muchísimos movimientos en despacho que la propia historia del Club Deportivo Málaga. O sea, desde que está este señor de propietario, ha habido un vaivén de nombres, en cuanto a representación, en cuanto a asesoramiento jurídico, el deportivo, ¿vale? Entonces, sin ánimo de justificar la función de nadie, yo hablaba al principio de mi intervención de libro de estilo. El que venía aquí sabía lo que venía. Estoy convencidísimo. Claro, el problema hasta ahora es, tú lo acabas de decir, Javier, y es que ahora Caminero a qué se dedica. ¿Vale? Y luego tenemos el contratiempo de que si expone un jugador que quiere venderlo en el mercado de invierno, ahora el jugador a lo mejor no da el rendimiento que esperábamos, con lo cual no solo no lo va a vender, sino que además el equipo lo va a hundir. O sea, tenemos ahora mismo ese contratiempo. ¿A quién le valoro el gusto yo? Al entrenador, que con los miembros que tiene la situación, en la que se encuentra, está intentando por todos los medios equilibrar la situación. Pero yo creo, si esto sigue así, yo creo que el que va a la estampida va a ser el entrenador.
Pero Javier, mira,
lo tengo claro,
no lo creo.
No solo el plan A, yo plan creo, ojalá B, que plan no. C, plan D, es decir, un director deportivo tiene 80 planes, es decir, todas las letras del abecedario se te quedan cortas cuando tienes que jugar, y sobre todo con mimbres que no sabes ni siquiera los mimbres que tiene. Es decir, a mí me consta que la parcela de lo que es el área del director deportivo han trabajado, y mucho, propuestas de todos los colores, como te digo, todas las letras del abecedario. Pero ¿qué pasa? El jeque te trae un futbolista ahora y te rompe el tope salarial.
Ven,
y jugadores ahora que tenías previsto inscribir horas antes de un partido, de que empiece la liga, no los puedes inscribir, te rompe el tope salarial. Y ya no es la primera vez que la ha hecho, es que ya lo ha hecho la temporada pasada, hizo la anterior. Es decir, es que no es la primera vez que lo hace. ¿Para qué sirve ese trabajo? Es que ya te quedas sin poder poner en marcha ni siquiera el plan F, es decir, ni siquiera la sexta jugador al que puede recurrir. Ese es el problema de lo que está pasando.
Pero llegados a este punto, hay que sacar al Tani de Málaga. Claro. Es que está claro, está claro. Vamos a ver, vamos a dejarnos de plan de viabilidad, de dinero, de fichaje. Está claro, hay que sacar.
¿Y cómo se saca una persona que tiene una sociedad anónima deportiva que es privada y tiene el 97% de capital?
Imagínate que el Málaga...
Es lo que quiero saber, ¿cómo se puede sacar a este hombre, Javi, cuando, por ejemplo, la justicia será como sea? Evidentemente hay muchos temas que están en orden del día que son más importantes que este. Estoy completamente de acuerdo. Pero si estamos hablando de una aclaratoria que se pide en el mes de junio, creo que era el 29, 30 de junio, estamos hoy a 23 de septiembre y no hay ni siquiera ni esa aclaratoria. Cuando llegue la sentencia definitiva, ¿qué va a ser? ¿Agosto del año 2024?
Voy a decirle el nombre del juez. El juez de primera instancia, señor Don Ramón. Le digo por si escucha la radio o algún amigo.
Hombre, a mí me consta, Javier,
que se aligere un poquito.
A mí me consta que con los jueces, en este caso, se está hablando, ya ha tocado ese tema diplomático también se ha hablado, en un tema empresarial también, es decir, se está tocando todos los pasos previo a sacar a una persona que evidentemente está haciendo un daño terrible a una sociedad privada de la que él es propietario. ¿Cómo se saca? Pues evidentemente solución tiene que haber.
Hay que incapacitarlo.
No, pero es que él no, es que él no es una persona con dos dedos de frente. Si fuera con una persona con un mínimo de responsabilidad, no hubiese llegado a este punto. Antes dice, antes de que me critiquen, me pinten el, yo me voy. Pero es que él no se va a ir. A la vista está lo que ha hecho hoy, lo que ha hecho su hija, lo que hacen sus hijos. Estamos, aunque el Málaga cumpla el plan de viabilidad, vale, perfecto. El enfermo sube a planta. Pero es más de lo mismo, porque el año que viene volveremos a estar en el mismo problema. ¿Cómo se soluciona esto? Cortando la planta de raíz. Esa es la única realidad.
¿Y cómo se corta la planta?
Bueno, pues evidentemente...
Una buena tijera.
Pues con unas buenas tijeras. Con una buena pala, con una buena gestión de lo que ya se puso en pie el pasado sábado. Las instituciones ya están reunidas, las fuerzas vivas también, los medios, la afición, ya entre
todos
están ya, evidentemente hay reuniones, ya hay conversaciones privadas, esto está claro, y lo sé a través de la propia reunión que se tuvo allí, pues evidentemente el alcalde es el primero en querer solucionar esto, y el alcalde ya dijo, hay una empresa de sobrada solvencia y tal. Yo sé que las instituciones no van a dejar morir al Málaga. Eso está clarísimo, porque las tres instituciones van de la mano. Junta, Diputación y Ayuntamiento van de la mano. Los tres van de la mano y los tres tienen el mismo sol. Vamos todos a una. Pero el problema es cómo sacamos a esta familia, que esta familia es todo lo malo que pueda haber para el club, ¿eh?
Bueno, son prácticamente las 4 en punto de la tarde. Javier Olmedo, Juan de Villena, Isa Guerrero, que ha sido un placer. Muchísimas gracias. Gracias. Servicios informativos y retomamos. 4:09 minutos de la tarde, retomamos la actualidad del mundo del deporte. Como cada lunes, estamos en el restaurante La Deriva, este templo gastronómico situado en la Alameda de Colón, en el número 6. Y tiene razón José Rojo, el jefe de cocina de esta casa, del restaurante La Deriva. Las migas marinas están muy ricas, ¿eh? Todo se ha dicho, así que están todos ustedes invitados, ¿eh? Las sugerencias, seguro que a lo largo de estos días estas migas marinas tan riquísimas van a estar a la orden del día. Tengo a Javier Bautista, tengo a Isa Guerrero, tengo a Juan de Villena, tengo a Javier Olmedo ya en el cafelito, y quiero, antes de despedirlos y que ya dejarlos tranquilitos, es una reflexión, Isa, de todo lo que has escuchado, de por dónde puede pasar este futuro tan incierto del Málaga Club de Fútbol.
Bueno, yo creo que ya si la semana pasada con dos partidos en vista teníamos en lo deportivo, ya digamos, teníamos ahí nuestro calentamiento de cabeza, ¿no? Por cómo iba a ir lo deportivo. Hemos sumado dos puntitos, seguimos preocupándonos de la tabla, que si te has dado cuenta no hemos hablado en todo el día de la tabla clasificatoria ni de cómo hemos quedado.
Voy a tocar el tema deportivo, que tengo aquí cortes de Víctor y de Adrián, pero la situación deportiva es francamente preocupante, porque el Málaga está con 6 puntos, encadena 6 jornadas sin ganar y está con los mismos puntos que el antepenúltimo, sin ir más lejos.
Por eso mismo, que creo que es lo que un poco venimos todos, ¿no?, a hablar un poquito de ese fútbol, ¿no?, de que se juega en el campo, ¿no?, más
claro,
que
de
que
por qué pone a este, por qué quita al otro y esas cosas, claro.
Y no hemos ni siquiera mencionado, ¿no? Yo creo que nos asustaba un poquito esta semana que venía, porque iba a ser un toque de atención a ver el equipo a lo que apuntaba. Y como bien dice, bueno, pues también hay que empezar a mirar la tabla. De acuerdo que muy temprano, son 7 jornadas, la situación de fuera no suma, pero todo hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y ahora yo creo que más que nunca, pues hay que estar muy unidos. Yo creo que ahora mismo pasos se están dando, porque es verdad que se están dando pasos. Sabemos que todo esto es muy lento, que precisamente lo que no tenemos es tiempo, que también es lo que nos preocupa. Pero bueno, aquí yo creo que hay que seguir creyendo, ¿no? Nos hemos visto en algunas muy complicadas. Javier ha mencionado a ese Club Deportivo Málaga y ojalá no se repita, porque yo quiero ser de esas que nunca jamás diga que vio al Málaga Club de Fútbol desaparecer ni por asomo, ¿no? Así que yo creo, vamos a seguir creyendo y ojalá empecemos a dar esos pasitos que parece ser que se sabe cuáles son. Hace falta empezar a andar.
A plasmarlo. Juan de...
Yo, más allá de hablar del plano deportivo y aprovechando este momento que me ofrecéis de poder opinar como malaguista, yo solo le digo al señor Altani y a su equipo de asesores que están alrededor de él y a los miembros de la directiva y del cuerpo técnico, sobre todo del punto de vista jurídico y del punto de vista de la oficina, de los despachos. Tengo una niña de 7 años. Y el día de la Almería, hoy en día, por fortuna, decir que tenemos niños asociados desde que nacieron no es una novedad. Por fortuna, es lo normal hoy en día en nuestra afición. Yo tengo una niña de 7 años de bisabuelos malaguistas. que en el primero era el ascenso. Y el otro día cuando la llevé a la Almería me pidió que le comprara el día de la concentración contra precisamente el señor Altari, me pidió que le comprase la camiseta, se la compré. Me cascaron con el descuento como abonado casi 60 euros, me descontaron 4 o 5 euros si no me recuerdo. Mi hija iba súper feliz. El Almería perdió, pero la afición correspondió. Yo solo le digo al señor Altani una cosa, y si no está escuchando, que yo espero que sí. Mi hija cuando vaya, que es jugadora de baloncesto en su colegio, se ponga su camiseta del Málaga, si mañana el Málaga desapareciese, las carcajadas que se van a dar algunos niños que se ponen la camiseta, los menores por fortuna de otro equipo, pues que piense en ese caldo de cultivo que ha generado por fortuna también cuando nos metió en Champions, que de nada vale si hoy en día los niños de otro equipo se ríen de nuestro futuro. Que lo piense.
Javier Olmedo, remátalo.
Pues que tenemos que ser una mosca cojonera todas las instituciones, toda la afición, la Asociación de Pequeños Accionistas, la prensa, todos a una, a cargarnos al jeque por lo civil o por lo militar. Y que ese hombre se vaya de Málaga corriendo, que no quiera saber nada, que lo inhabiliten, lo que sea, pero que no podemos seguir un minuto más, porque el tiempo corre en contra.
Pues ojalá dentro de 7 días, cuando nos volvamos a ver las caras, se hayan tomado algún paso hacia adelante. Juan de Villena, Javier Olmedo y Isa Guerrero, que ha sido un placer. Muchísimas gracias,
gracias
por acompañarnos.
Gracias.
Bueno, para despedir a nuestros contertulios en el día de hoy, vamos a acabar con cortes institucionales. El alcalde de Málaga ha hablado en el día de hoy sobre esa reunión que se mantenía el sábado.
Como es natural, ya estamos cohesionados y unidos las administraciones públicas relacionadas con el club, porque somos propietarios del estadio y porque ahora tenemos un interés muy directo en la imagen de nuestros respectivos territorios y en el apoyo a la afición y en el apoyo, en este caso, a los accionistas minoritarios, que ven cómo estamos en esa línea trabajando también, ¿no? Y luego, lógicamente, lo que sí importa mucho destacar, la conversación que tuvimos con Javier Tebas en esa misma mañana, ya tiene otra yo el día anterior, por la tarde, donde la coordinación y la colaboración desde la Liga, está muy clara, ¿no? La Liga de Fútbol va a estar muy atenta al cumplimiento del plan de viabilidad que el Málaga ha presentado en la pasada semana, y lógicamente el desarrollo de esas reuniones de seguimiento van a ser conocidas por nosotros y van a ser conocidas también por los accionistas minoritarios y por la afición del club, ¿eh? Eso es lo que puedo decir. Nos importa mucho que haya seriedad en el cumplimiento del plan de viabilidad por parte del club, y eso es lo que en definitiva importa e interesa en este momento.
Es lo que decía el alcalde de la ciudad. También hoy ha hablado el consejero de la presidencia de Junta de Andalucía, Elías Mendoza, sobre esa reunión que tuvo lugar el sábado entre las instituciones en la Rosaleda.
Yo creo que las administraciones evidentemente tienen que preocuparse por el tema del Málaga y cómo lo han hecho. Fue una reunión que se produjo en el ayuntamiento, donde estuvo el consejero de Educación y Deportes, Javier Imbroda, liderando la delegación, estuvo el alcalde, estuvo el vicepresidente de la Diputación, creo recordar, y por tanto, bueno, yo creo que las administraciones mostraron su sensibilidad ante una preocupación generalizada que hay no solo en la capital, sino en la provincia, y en la provincia hay muchos turistas extranjeros que también les preocupa la situación del Málaga, no lo olvidemos, ¿no? Desde la Junta de Andalucía lo que pedimos es seriedad y buena gestión, porque al final el Málaga no solo es un club de fútbol, es un sentimiento que a muchos malagueños les preocupa, y ahora mismo estamos en una situación de deriva que evidentemente, si a eso le sumamos la derrota del fin de semana, por tanto, con más motivo, ¿no? Así que yo espero que se pueda reconocer la situación cuanto antes, y si esa reunión alumbra noticias importantes, ojalá, bienvenidas sean.
Bueno, pues ahí está la palabra de Elías Bendodo. Vamos a hacer un mínimo alto en el camino. Estamos en el restaurante La Deriva, la media de Colón en el número 7. Vamos a escuchar también lo deportivo, lo que ha dicho Víctor, lo que ha dicho Adrián. En baloncesto acaba la pretemporada de Unicaja, también en el mundo del polideportivo. Nos quedan 14 minutos, muchas cosas que contar todavía.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este miércoles a partir de las 7 de la tarde, Baxi Manresa, Unicaja. Síguelo en COPE más Málaga, 97.1 FM, 882 onda media y cope.es/Málaga. Un espectáculo ofrecido por Casierra Nevada, Electrolíder, Credialpes, Centro Comercial Rosaleda, Tesesa y Restaurante Verum.
Tiempo de juego Málaga, con la narración de Emilio Guerrero. Anima Andrés García.
¿Qué tal la cita de ayer?
Nada, que me dio con la puerta en las narices.
¿Y?
Bueno, no te puedes imaginar qué puerta. Qué calidad, qué diseño. Estaba hecha a medida. Ay, hacía tiempo que no veía nada igual.
La calidad de las puertas Tesesa no pasa desapercibida. Lo sabemos bien porque las fabricamos. Tesesa, especialistas en puertas, armarios, suelos y cocinas. Tesesa.com.
Jornadas gastronómicas de Oca Ibérica.
Confit, foie, mollejas, croquetas y jamón de oca alimentadas con bellota. Disfruta de sabores únicos con nuestros aromas de leña. Información en verumrestaurante.com.
Se me pone la gallina de pelo cuando pienso en el Carpena, en los sonidos triple, los mijitas, qué giro de muñeca, soy bailarina de danza contemporánea. ¿Tú qué dices, Berto?
Seas como sea, y estés donde estés, vamos a por ti.
Y ve a la playa, Berto, ve a la playa que es gratis, que te voy a llevar casting de Crepúsculo.
Ven al Unicaja desde 135 euros toda la temporada. Abónate en unicajabaloncesto.com.
Solo cuando cada mango está hecho todo un mango, es recogido y reconocido con la etiqueta Trops. Así sabrás que es de Málaga, es de temporada y está...
¡Wow!
Mango Trops, el mango más mango.
El 29 de septiembre ven a la Kangui Run Málaga, una carrera para niños y adultos donde los perros son los auténticos protagonistas en el Parque Welling. Talleres, charlas y exhibiciones caninas. Inscríbete en la web kanguirun.com. Organiza la Opinión de Málaga, Prensa Ibérica, Ayuntamiento de Málaga y Fundación Unicaja. Patrocina el Corte Inglés. Colabora Colegio Oficial de Veterinarios de Málaga, Coca-Cola, Boomerang, Biopar Fuengirola, GoFit y Copyright.
¡Atención! En Don Dormilón, hasta un 70% de descuento en colchones, canapés, ropa de hogar, financiación hasta 1.000 euros y paga en 12 meses, sin nómina ni papeleo. Tiendas Don Dormilón, en Centro Comercial Rosaleda, La Trocha y Los Patios.
Hola, soy Pedro González y te recuerdo que de lunes a jueves tienes una cita conmigo y con la actualidad de Málaga y provincia en Buenas Tardes Málaga a partir de las 4:30 de la tarde. Recuerda, en el 97.1 de FM, 882 de Onda Media y cope.es/Málaga. O sea, en Cope más Málaga. Te espero.
Cuatro y 19 minutos de la tarde en riguroso directo en la cadena COPE hasta las 4:30 banda del deporte malagueño. Venga, hay que hablar de lo deportivo también en el Málaga Club de Fútbol. Bueno, pues lo deportivo, ya sabes que la situación no es la mejor. El Málaga encadena 6 jornadas ya sin conseguir la victoria. Es ahora mismo 16º, solo 6 puntos, Javi, y con los mismos puntos que el Mirandés, que es el tercero por la cola, sin ir más lejos, ¿eh?
Sí, la verdad que la situación es muy, muy complicada y muy lamentable.
Y sobre todo porque el otro día el Albacete no fue mejor, sino que con un detallito... te gana y te marca problema. Y te vas para tu casa y con la cara roja.
Y se ha quejado Víctor de la falta de gol y de la falta de puntería que tiene el Málaga.
El gol es clave, para ganar hay que hacer gol y nos cuesta muchísimo hacer gol. Entonces es algo que lo tenemos identificado, evidentemente. Hemos jugado los 3 primeros partidos de liga sin delantero en el equipo, sin delantero centro. La llegada de las incorporaciones, hemos empezado a trabajar pues ya con una referencia clara como es Adiku. Pero todavía no estamos en cifras de efectividad en ataque que nos puedan acercar a las victorias. ¿Qué podemos hacer? Pues trabajar, insistir para mejorar en ese aspecto que es determinante para competir.
Ahí están las palabras de Víctor Sánchez del Amo. También hablaba Adrián, que por ejemplo él también se autoinculpa y dice que él también tiene que jugar mejor.
Yo personalmente hoy puedo jugar mucho mejor de lo que he hecho. Ya está. Es verdad que el equipo ha hecho ocasiones, ha estado bien. Pero bueno, estaba hablando en este momento sobre mí. Tenemos que intentar dar un paso adelante, aprovechar esas ocasiones que tenemos, intentar encontrar el gol que nos está costando y que más o menos es lo que nos está penalizando en este inicio de campeonato.
Descanso ayer, descanso hoy, mañana vuelta a los entrenamientos. El próximo rival, el Sporting Gijón, el domingo a las 12 del mediodía y de las 11:30 en el tiempo de juego de Cope más Málaga. El Sporting que empató 1 frente al conjunto del Racing de Santander. El debut de Antoñín fue lo más destacable, la primera que tuvo, tarjeta amarilla para el rival, ¿eh?
Tanto en defensa como ataque, Emilio, un jugador a tener muy en cuenta.
Sí, señor, pues otro debutante esta temporada, el joven Antonio. Más fútbol, grupo cuarto de segunda división B, el Marbella, empató uno frente al Don Benito. Habla Cubillo, así se le quedó la cara tras el punto, en la primera parte donde pudieron sentenciar, se adelantó con tanto de Yamil, y una segunda parte donde sufrieron en exceso.
Bueno, un partido bastante complicado un poco por lo que conlleva el venir a jugar a este campo, campo complicado, donde el equipo, sobre todo el complicado por cómo juega el Don Benito, por cómo aprieta, complicado por la afición, animan todo, no paran, es la verdad que es un buen sitio para venir porque hay un ambiente fantástico y es un sitio muy complicado, al final se te pone todo muy complicado. Es un tipo de partido que en el momento en el que tú estás bien tienes que aprovechar para procurar cerrar el partido, porque si no el rival en algún momento dado se puede venir arriba. en cualquier arreón de los típicos que da el Don Benito y bueno, pues estoy contento por sumar, contento por el punto, pero creo que en la primera parte, cuando hemos sido superiores a ellos, pues deberíamos de haber tenido más ventaja.
Son las palabras de Cubillo. El próximo rival del Marbella va a ser el sanluqueño en el Municipal Antonio Lorenzo. En el grupo noveno de tercera división, por suerte dispara también para los equipos malagueños. Maracena 1, Vélez 1, Poli Almería 3, Alorín de la Torre 4, Real Jaén 2, El Palo 0, Antequera 1, Huétor Tájar 0 y Torre Don Jimeno 2, Atlético Malagueño 0. La clasificación pues nos deja que no hay ningún equipo malagueño entre los cuatro primeros. El más cercano es el Palo, es quinto con 9 puntos. El Atlético Malagueño es séptimo con 8 puntos después de cosechar la primera derrota de la temporada. Hasta aquí el mundo del fútbol. Por cierto, en fútbol femenino, el Málaga femenino sigue sin ganar, empató a 0 frente al Alhama. Así que tan solo 2 puntos en 3 jornadas el Málaga femenino. Vamos con el baloncesto, vamos con Unicaja. Después de 8 años, que se dice pronto, Unicaja entregó la corona de la Copa de Andalucía y cayó 74-71 frente al conjunto del Real Betis Energía Plus. Es curioso esto de las pretemporadas. 6 partidos ha jugado Unicaja, solo ha ganado uno. No sé si es para preocuparse o no, luego los hechos darán la razón o no. Pero de estos 6 partidos de pretemporada, solo en el último Luis Casimiro ha podido contar con todos sus jugadores, con toda su plantilla, ¿eh?
Hombre, ya es decir. Yo creo que eso es importante, ese dato.
Claro, por eso digo que algunos que no ganan, no sé cuánto. Solo en el último de los 6 partidos ha contado Luis Casimiro con toda su plantilla.
Y perdió el partido por un triple a tabla.
Sí,
en
sí,
el último
de Casey
segundo.
River, correcto. Sí. Hoy el equipo se ha entrenado, ha sido el tradicional día de la prensa, el Media Day, donde han hablado todos los jugadores con los distintos medios de comunicación que allí estábamos. A lo largo de estos días van a ir escuchando reflexiones de los jugadores del Unicaja de Málaga. Ya está Axel Tupé, ya está aquí en Málaga, ya se ha entrenado por segunda vez en el Martín Carpena, y los dos ratos que lo hemos visto, el viernes cuando jugaron contra Gran Canaria con derrota también del equipo malagueño, y ayer pues se le ven buenos detalles a Axel Tupén. Vamos a escuchar a Rubén Guerrero, al jugador del Unicaja de Málaga, pues que habla de que tanto él como sus compañeros tienen ganas de empezar. Escuchamos las palabras precisamente de Rubén Guerrero, el pívot marbellí.
Sí, sí, por fin ya hemos dejado atrás la pretemporada y bueno, ahora empieza lo bonito para lo que estamos aquí. Bueno, bien, la vuelta a casa ya fue hace tiempo, pero bueno, con mucha ilusión de ya poder empezar desde el principio con el equipo y más metido en la dinámica de cómo va todo y bueno, con muchas ganas de empezar ya la liga.
Ganas de empezar la liga, también habla Guerrero del rival, del Manresa. ¿Conocen algo a 2 días para que empiece la liga?
Sí, bueno, ya llevamos tiempo pensando en ellos, ¿no? Pero bueno, yo personalmente no sé cómo va todo eso, pero bueno, me han dicho que es una pista difícil, he visto que la temporada pasada lo hicieron bastante bien, y más siendo el primer partido de la temporada, sé que ellos van a ir muy a tope, que van jugando en su casa, va a ser muy duro, ¿no? Me han dicho que la afición va a muerte, pero bueno, nosotros también vamos a ir a hacer nuestro trabajo y que vaya bien.
Mañana escucharemos más cortes de Rubén Guerrero, de Bachisky, de Jiménez, de Carlos Suárez, porque tenemos un montón de cortes que colocarles en estos días. Mañana hablará Luis Casimiro a las 12:20, previa de ese partido frente al Manresa. También ha comenzado la Liga Les Plata y mal estreno del Marbella, perdió en casa 52-79 frente al Iraurgi. Mínimo alto en el camino, y vamos también con el mundo del polideportivo y posiblemente ya Pedro González. Buenas tardes, Málaga.
El 29 de septiembre, ven a la Kangui Run Málaga, una carrera para niños y adultos donde los perros son los auténticos protagonistas en el Parque Welling. Talleres, charlas y exhibiciones caninas. Inscríbete en la web kanguirun.com. Organiza la Opinión de Málaga, Prensa Ibérica, Ayuntamiento de Málaga y Fundación Unicaja. Patrocina el Corte Inglés. Colabora Colegio Oficial de Veterinarios de Málaga, Coca-Cola, Boomerang, Biopar Fuengirola, Go Fit y Copyright.
Véndeme este boli. Venga, véndemelo. ¿Por qué necesito este boli? Equipo, esta temporada que viene no es un boli que haya que vender. Tenemos que hacer lo que sea para petar el Carpena. Ese es nuestro objetivo. ¿Sí?
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 Venga al Unicaja desde 135 euros toda la temporada. Abónate en unicajabaloncesto.com.
Algo más sobre 3345 Sound Restaurant.
Yo me llevé una grata sorpresa. Me encontré a mi exnovia y no sé si fue la música, el ambiente, no sé lo que fue, pero hemos vuelto.
Cada vez que como allí pasa lo mismo, salgo con ganas de bailar.
Está claro. Tu próximo restaurante favorito en Teatinos, 3345 Sound Restaurant, Avenida Plutarco 57.
Descubre Porcelanosa, innovación y diseño para tu futuro. Porque en Porcelanosa el futuro es ahora. Y desde el 20 de septiembre al 5 de octubre podrás disfrutar de nuestros exclusivos descuentos. Los mejores materiales y la tecnología más avanzada se ponen a tu disposición en Los Días Porcelanosa. Porcelanosa, lo último al mejor precio.
Visite nuestras tiendas de Málaga y Marbella.
No dejes pasar la oportunidad que te ofrece SEAT Cormosa. Estrena solo este mes un Ibiza por 176 euros al mes sin entrada, con 5 años de garantía y mantenimiento y primer año de seguro de regalo. ¿A qué esperas? Ven a verlo a SEAT Cormosa.
Cuatro y 28 minutos de la tarde, llega la hora de Credialpes, tu agencia negociadora. Fíjate, si quieres comprarte un piso, necesitas el 100% de la hipoteca y tu banco no te lo da, pues no te preocupes, Credialpes te busca un banco que te acepte las condiciones que necesitas y además negocia por ti, así de fácil y así de sencillo. Como sencillo es concertar una cita y que de manera gratuita te hacen un estudio y en menos de 15 días tienes la solución a tus problemas. Infórmate en el teléfono gratuito de Credialpes, que es el 900-234-235. También te esperan en sus oficinas, en calle Héroes Ostoa número 23 o en credialpes.es. Se acabaron los agobios y él no llegará al final de mes. Credialpes es tu agencia negociadora. Esta que suena es la sintonía del mundo del polideportivo, porque también han pasado cosas en el polideportivo malagueño, como que por ejemplo ha llegado la primera victoria en balonmano masculino en la división de plata para el Ciudad de Málaga. Se impuso al Sarriá por 24-25 con una gran actuación de Álvaro Amada y también de Rudovic. Precisamente Rudovic, autor de 5 goles, hablaba así del primer triunfo del Ciudad de Málaga en la división de plata.
Bueno, pues claro que contentos, ¿no? Después de primera victoria en plata, ¿no? Y seguro que estamos contentos, que no ha sido fácil en una cancha, digamos, caliente, ¿no? Y con mucho ruido, pero bueno, supimos en segunda parte levantarnos y hacer un gran esfuerzo, sobre todo en defensa, y ganar esos 2 puntos que nos permite ahora, antes de jugar la Copa, pues un poco de tranquilidad.
Ahora hay parón en la división de plata por la Copa. Juega el Ciudad de Málaga frente al Zamora. Y por cierto, el otro representante malagueño, el Antequera, se impuso 25-24 al Atlético Novas y suma 2-2 en esta categoría de división de honor plata masculina. Por cierto, que también es semana de selecciones. Hay 3 jugadoras del conjunto del Rincón Fertilidad con la selección española: Sole López, Estela Doiro y Paula García. Con el objetivo 21 se van a jugar los partidos amistoso frente a Austria y Grecia, en el pabellón de los Juegos Mediterráneos de Almería. Así que suerte para nuestras representantes del balonmano femenino. Y también hablábamos de fútbol sala y del Bishoqueru Mantequera, que consiguió su primera victoria de la temporada. Goleó 4-1 al Quesos Hidalgo. Precisamente Moli, Manuel Luigi Moli, hablaba de lo que supone esta victoria para su equipo, la primera de la temporada.
El primer partido que jugamos en casa y no podía salir mejor. Bueno, un partido que a priori parecía resultado, si me lo dice antes de empezar, pues no me lo creo. Y viendo cómo ha transcurrido el partido, pues yo creo que hemos sido merecedores de los 3 puntos. Quizá a lo mejor puede ser un poquito abultado, pero sí hemos sido merecedores por cómo hemos reaccionado, cómo hemos atacado, cómo hemos defendido. Y muchas veces es muy importante esa actitud que han demostrado los chicos de Bishoqueru Mantequera.
Bueno, pues las palabras de Manuel Luigi Moli, y todo eso está pasando en el deporte malagueño. La radio que no para. Estamos en el restaurante La Deriva y en los estudios centrales de la cadena COPE. Aquí en Málaga está Pedro González. Pedro González, amigo, buenas tardes.
Buenas tardes. Yo pensaba que ya no ibais a empezar a comer ni nada de eso, ¿eh?
Pues comer, hemos comido unas migas marinas, Pedro. Rica.
Migas marinas.
Migas marinas, sí, señor. Muy, muy.
¿Cómo está hecho una miga marina?
Pues muy rico. Tiene su atún en manteca, tiene su plancton. Está muy rica.
Qué barbaridad, que bien sí, nos cuidan en La Deriva.
Sí, sí. Estas son sugerencias que van saliendo día a día y hoy nos ha tocado migas marinas. Lo mismo otro día, pues tenemos algo de boletus o alguna cosita de esta. Que a ti te gusta, tú eres muy de boletus y de queso.
Yo soy muy de boletus. Yo soy todo el día, estoy metiendo los...